Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. El observatorio funciona desde la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Es un grupo de investigación permanente y este programa tiene como objetivo debatir, hablar, conversar sobre los diferentes temas del acontecer venezolano. Hoy tenemos una conferencia o un diálogo bastante particular. Hoy vamos a hablar de la migración y sus efectos sobre la política. La participación política es mucho más que el voto. La participación política va más allá que simplemente expresar por las urnas al representante de nuestra preferencia. En política, la migración se ha convertido en un tema fundamental. Es un tema fundamental en la campaña de los Estados Unidos, es un tema fundamental en las campañas en Europa. De hecho, pues hemos visto cómo diferentes partidos políticos han crecido sustancialmente en el contexto europeo, en el marco del tema migratorio. Los partidos, por ejemplo, de extrema derecha que han tenido vida en la lógica europea están marcando una tendencia. Igualmente en América Latina el tema empieza a aparecer. Y hoy vamos a conversar con José Luis López, quien el pasado o el viernes antes de salir a Semana Santa dio una conferencia en la Universidad del Rosario para las unidades de trabajo legislativo sobre la migración y sus efectos en la política, dado que, como sabemos, este es un año electoral y la xenofobia y la discusión o el debate en torno a los temas migratorios están en la primera línea. Para eso también nos acompaña nuestra especialista, la persona que trabaja el tema migratorio al interior del Observatorio de Venezuela, y empiezo por saludarla a ella, la profesora María Clara Roballo. Profesora, bienvenida.
Muy buenos días a todos los oyentes.
También nos acompaña del Observatorio de Venezuela Daniela Monroy, quien es parte de este equipo de Esto no es una frontera. Daniela, bienvenida.
Hola Ronald, a María Clara y a José Luis y a nuestros oyentes un saludo especial.
Y pues la persona con la cual vamos a conversar hoy, que hace parte de Esto no es una frontera, esto es un río, miembro de la organización Ávila Montserrat, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, y una de las personas que ha estado trabajando el tema de la migración en Venezuela, José Luis López. José Luis, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Ronald. Buenos días a todos, al equipo. Buenos días al equipo, a todos. Muchas gracias, Ronald.
Yo empezaría, José Luis, por empezar a debatir sobre qué podemos entender por política. Tal vez en la conferencia del pasado viernes no fue necesario, pero teniendo en cuenta que estamos hablando para un espectro muchísimo más amplio, para personas que a veces, de hecho en Colombia, tristemente, se asocia la política con lo malo. De hecho, cuando uno le pregunta a los estudiantes, ¿usted quiere ser político? Y dice, no, ¿qué pasa, profe? Yo voy a ser una persona honesta. Como si de entrada ser político ya fuese una condición de corrupción. Tristemente, la versión que tenemos hoy en América Latina de política está asociada más a la corrupción, a las malas prácticas y no tanto al servicio público y a las personas que se dedican o dedican su vida y su ejercicio profesional a manejar las tensiones que tiene un sistema político. ¿Qué es política, José Luis?
Bueno, eso que tú describes, Ronald, es una realidad en toda América Latina, la verdad. Yo que tuve un buen tiempo dando clases en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, Caracas, casi era... tenía que convencer a los muchachos que permanecieran en mi clase cuando yo estaba dando sociología política, porque la verdad que la adversión natural hacia el fenómeno de la política es cada vez más frecuente, sobre todo en las nuevas generaciones, cosa que ha terminado por tener efectos sobre la política y quienes se dedican a ello. Por supuesto que si la sociedad dedica sus peores sus sus personas menos preparadas, sus personas menos sensibles, sus personas menos disponibles para trabajar los asuntos relativos nada más y nada menos que el poder, que lo público. Pues por supuesto que la sociedad va a tener problemas si los ciudadanos no se ocupan de eso. Digamos, en la medida que los ciudadanos se ocupan solamente de la porción de tierra que tienen debajo de la planta de sus pies, que eso es como la contradicción a lo político, en esa misma medida, pues los asuntos que lo inevitablemente lo involucran van a estar en manos de gente o no preparada, o no suficientemente, digamos, con la aptitud y la actitud necesaria para hacer de esto, de la vida en sociedad, una vida sostenible. De tal manera que al final de cuentas, la política no es sino eso, Ronald. Los medios mediante los cuales las sociedades definen los asuntos relativos al poder y lo público. Nada más y nada menos, pues, es decir, la única cosa de la que uno no puede inhibirse aunque quiera, es decir, porque lo público lo toma uno en cualquier circunstancia de la vida.
A mí me llama poderosamente la atención cómo en América Latina particularmente tenemos una mayor distancia con el manejo del poder en lo local que con el manejo del poder en lo nacional. El ciudadano se preocupa muchísimo más por las elecciones presidenciales, por saber quién va a ser su próximo presidente, mientras que tiene un menor conocimiento de, por ejemplo, quién va a ser su concejal, que teóricamente es la persona muchísimo más cercana a sus problemas diarios. Y me ha sorprendido particularmente cómo en América Latina en los últimos años, cuando uno le pregunta, no solamente en Colombia, sino en diferentes lugares de América Latina, a su ciudadano por cuáles son las funciones de sus concejales, por cuáles son los asuntos que tramita el concejal para su vida política, simplemente no aparece, no está dentro de su esfera. Es más, si uno trasladase esa pregunta hoy a los colombianos que están en un año electoral 2019 donde se van a elegir concejales, alcaldes, asambleas departamentales, gobernadores e incluso en el caso de ciudades como Bogotá, ediles, cuando uno les pregunta a los ciudadanos cuál es la función de su concejal, cuál es la función de el miembro de su asamblea departamental para aquellos que pueden elegirlo, por ejemplo, en Cundinamarca o en Boyacá. Recordemos que en el caso de Bogotá no se elige, se elige ediles, pero no se elige la asamblea. ¿Por qué esa desconexión entre la política macro y micro? Y a veces hay más conexión del ciudadano con el presidente que con su concejal.
Sí. Tiene mucha razón en eso, Ronald. Creo que tiene que ver con varias razones, una de las cuales creo que es que los proyectos latinoamericanos han sido muy estatocéntricos desde siempre. Lo que hace, y estos estados a su vez han funcionado siempre muy centralizadamente, lo cual hace que el ejercicio de la política sea expropiado por el nivel central, digamos, del estado, y las preferencias y los intereses de la persona gravitan alrededor de lo que se hace desde el nivel central de ese estado. Además, estos estados han sido conducidos personalistamente, que es otro fenómeno, digamos, de la política latinoamericana, el estatocentrismo y el personalismo. Esa combinación es tremenda, perversa para la posibilidad que el ciudadano sienta la política como algo efectivamente suyo, cercano, de la cual es él inevitablemente protagonista, no solo tanto en términos, digamos, de un elector, sino como un actor efectivamente activo, que tiene capacidad de influir en las decisiones y de controlar las decisiones que toman las personas que para él trabajan en el ejercicio profesional de la política, que es finalmente para quienes los políticos trabajan. Los políticos trabajan es para la gente y no para más nadie. Ciertamente, el excesivo personalismo que describo anteriormente ha hecho que la política, cuando se es ejercida, digamos, desde esta perspectiva, pues rápidamente se va alejando y se va alienando de las posibilidades de la gente, ¿no? Y la gente a su vez, digamos, creo que ahí también somos responsables las sociedades, no solamente los estados, las sociedades también, digamos, han construido una relación, digamos, con la política que es a veces muy superficial, no suficientemente informada, no suficientemente consciente de las implicaciones que los políticos dedicados a esto profesionalmente tomen las decisiones sin que los ciudadanos estemos suficientemente informados y con capacidad de intervenir en el campo de esas decisiones que se están tomando.
Efectivamente, cuando hablamos de derechos políticos estamos también hablando de ciudadanías, y creo que ese es un punto crucial porque sabemos que la ciudadanía es uno de los derechos que fácilmente no tienen los migrantes. Entonces, lo que vemos en el tema de la migración, que es uno de estos grandes fenómenos sociales y globales que han logrado de alguna forma quebrar las estructuras tradicionales del sistema mundo como lo entendemos, y nos llevan justamente a pensar en nuevos conceptos de Estado-Nación, nuevos conceptos de ciudadanía, incluso nuevos conceptos de democracia, porque es que la participación democrática no debe ser simplemente para el ciudadano entendido como tal nacional de un país, cuando ya estamos viviendo justamente un mundo donde la migración hace parte de la vida cotidiana de las personas. Justamente la ampliación de los derechos políticos nos lleva también a pensar justamente en ideas o en conceptos de ciudadanías transnacionales, porque el migrante tiene evidentemente unos vínculos políticos de donde nace, pero también debe tener unos vínculos políticos al país que llega. Entonces creo que este es justamente uno de los grandes debates, que no es nuevo, justamente el tema y la figura del migrante o del extranjero en el derecho internacional público y privado siempre ha sido como un punto de quiebre o un asunto no resuelto en términos de garantías de derechos.
Es muy cierto eso, María Clara. Los fenómenos migratorios ayudan a deshielar un poco la conciencia política de las sociedades. Cuando estas se presentan, sobre todo en las sociedades contemporáneas, en donde la política comenzaba a tener como un papel inercial, digamos, donde la gente estaba un poco despreocupada, donde los estados de bienestar habían llegado como a un nivel en el cual la gente parecía sentirse suficientemente a gusto y complacida con el estado de las cosas, las migraciones han irrumpido como un fenómeno social allí que ha hecho que esas conciencias y esas animosidades políticas se deshielen, porque efectivamente los migrantes son un sujeto político que en sus sociedades de origen tuvieron unas preferencias políticas, tuvieron unos derechos políticos y siguen teniendo derechos políticos cuando están en otras sociedades, y siguen siendo, como tú dices, ciudadanos, lo cual se le plantea un problema al estado de acogida porque los tiene que definir, los tiene que entender desde el primer momento como ciudadanos, porque no son otra cosa sino eso, seres humanos, ciudadanos, objetos y sujetos de una cultura política de la que vienen, pero además ávidos por entender, conocer y construir la ciudad, la cultura política a la que llegan y frente a la cual van a construir inevitablemente una preferencia y una opinión.
Yo creo que el colombiano no ejerce la política o no se interesa en la política cuando no lo necesita. Y yo creo que con la migración, como lo hemos dicho varias veces en este programa, los venezolanos en cambio sí tienen como una vocación política más marcada. El venezolano sí se siente ciudadano, el venezolano sí se interesa por votar, y más que votar se interesa por hacer parte de la política desde lo local. Sí se puede decir que con la migración podemos ver ese cambio positivo, por decirlo así, en la política colombiana, de que el colombiano influenciado por el venezolano se sienta más parte de su ciudadanía e intente ejercer un cambio político.
Digamos, eso es muy difícil precisar desde ya si quién va a influir a qué. La verdad es que uno lo que podría presumir es que va a haber, digamos, una mutua influencia allí. No solo los colombianos van a aprender, los venezolanos también vamos a aprender muchísimo de la manera como se aproxima el colombiano a la política. El hecho es que tú tienes mucha razón, Daniela. El venezolano tiene una historia de participación política importante. Venezuela en los años 60, en los años 70 tuvo participaciones electorales de 98%, es decir, solo superado por Suecia y Noruega, es decir, pero en Venezuela no había quien no votara. Por supuesto que con la crisis del sistema de partidos venezolanos llegó un momento en donde su participación, digamos, usando este indicador como forma de comprensión, digamos, de la participación política, que no es necesariamente el único ni el más importante, pero es el que podríamos en este momento revelar, llegó a tener niveles de atención importantes hasta el gobierno, hasta las elecciones de Caldera 2 en el 98, en el 93, perdón, en donde la participación política fue cercana al 47%, y esa es la abstención más alta que tuvo Venezuela durante su periodo democrático. Y después, durante la era del chavismo, su participación, bueno, ha habido centenares de elecciones, y su participación en todo ese proceso, la verdad que ha sido considerablemente importante, superior siempre al 50%, cosa que en cierto sentido, digamos, sí habla de un nivel importante de politización de la gente, digamos, de inclinación a participar de esos asuntos específicamente políticos.
Yo pienso que ahorita estamos hablando justamente de los costes políticos, de los costes económicos o sociales, pero efectivamente cuando esta migración definitivamente esté un poco más madura en el país, estamos hablando que empezó en el 2002, pero todavía está generando nuevas circunstancias y nuevos elementos que hace que de alguna forma esta migración venezolana todavía sea una novedad para Colombia, pero de aquí en unos años, y si vemos otros ejemplos en el mundo, evidentemente los efectos políticos se van a empezar a sentir. A veces hay como un miedo justamente por esa lo que nombraba Daniela, de ese mayor fortalecimiento en la organización civil del venezolano, y aquí en Colombia que hemos sido como tan refractarios ante ese tipo de organizaciones civiles, incluso a veces la vemos mal. Yo pues considero particularmente que esto viene justamente a mostrarnos una forma diferente y una forma también mucho más activa de participar en nuestra democracia. Sin embargo, creo que para el migrante le queda muy difícil asumir estos definir o ejercer sus libertades políticas si no tiene un Estado que le abre estos espacios. Aquí cuando veíamos que empezaron a movilizarse la diáspora venezolana y a generar acciones en diferentes países en temas de justamente de reunirse en contra de un gobierno que evidentemente pues estaba siendo el gran motor de esta diáspora, lo que vimos aquí en Colombia es que cuando empezó a verse, por lo menos aquí en Bogotá, estos asentamientos de venezolanos en el 82 en el norte, rápidamente las normas los llevaron a decir: ustedes no se pueden reunir libremente a protestar, tienen que pedir una carta, tienen que pedir, porque aquí justamente las movilizaciones tienen que ser bajo unas instituciones y unos protocolos mucho más pausados, y evidentemente creo yo que los derechos a futuro que se gane la migración venezolana pues es un reto grande para el Estado, pero como lo hemos visto en otros espacios, por ejemplo los colombianos o los latinoamericanos en Europa o en España, que lograron tener una primera congresista, fue después de un proceso de más de 25 años de migración, donde ya operan las dobles nacionalidades y los accesos a una ciudadanía mucho más fácil. Entonces creo que este es un espacio que tiene que dar el Estado, pero también está en manos, en gran parte, de la forma en que es cómo se organicen los colectivos migrantes.
Sí, y uno podría presumir, María Clara, que la política va a ser un instrumento que va a facilitar, digamos, para el migrante, quiero decir, interesarse por la política, específicamente por la política, va a ser un instrumento que muy probablemente lo usen para poder efectivamente lograr terminar de madurar y consolidar su situación dentro de la sociedad de acogida. Ya hay una cantidad importante de venezolanos organizados en organizaciones de cualquier tipo, básicamente en este momento interesados en poder ayudarse unos con otros. Digamos, el concepto es básicamente la autoayuda. Una vez superada esa situación y una vez comience a madurar, digamos, la vocación, esto que llaman vocación de permanencia del venezolano en la sociedad colombiana, la política es el segundo paso, es el próximo paso. Es decir, ahora se trata de consolidar esos derechos, de consolidar esos espacios que se han alcanzado, de de intentar ser, representar, digamos, esa voz todavía fragmentada de eso que llamamos migrante venezolano. Eso va a ser así. Así ocurrió en Venezuela con los colombianos. Es decir, no fue distinto. En el municipio del que yo vengo, en el municipio Sucre, ahí hay registrados 20.000 colombianos, pero debe haber 70.000, uh-huh. De los cuales al menos 5.000 hacen vida activa política en ese municipio. En ese municipio no hay manera de ganar unas elecciones sin considerar al ciudadano colombiano migrante como un actor político fundamental allí, ya sea que este vote o no. Es decir, no, ni siquiera estoy hablando de los que están regularizados y que tienen ya el derecho a votar por la legislación venezolana. No, es que, digamos, como forma de protegerse, como forma, digamos, de efectivamente asimilarse y consustanciarse con la vida comunitaria del municipio, y de, además de ayudarse a sí mismo, el colombiano se organiza. Yo siempre digo la cifra en ese municipio hay 5.200 sectores de barrio, de comunidades, aquí lo llaman comuna. Ahí hay 5.200 pequeñas comunas en ese municipio, y hay una estructura de dirigentes, digamos, que eran más o menos 472, y el 30% de esos dirigentes eran nacidos en Colombia, o de origen colombiano, o que tenían ya tiempo en Venezuela y han obtenido su nacionalidad. Hay comunidades enteras donde uno no entra ni sale, políticamente, que estoy diciendo, digamos, uno no va a realizar una actividad política en esa comunidad sin hablar con los colombianos que viven allí. Pienso, qué sé yo, Arlet Goite, en una comunidad que se llama República Unida, en los lugares más altos de esa comunidad. Ahí no se hace nada sin que Arlet Goite permita que se haga o no se haga. Y yo jamás he visto a Arlet sin una camisa del Junior Barranquilla. Ese es el santo y seña para entrar en esa comunidad, es gritar la consigna del Junior Barranquilla de ese domingo. Y que no haya perdido, por Dios bendito, porque si no, no entras el lunes, porque, ¿sabes?, el barrio está deprimido. O sea, a ver, lo que quiero decir es que con esto la vida cotidiana se va haciendo ya de una forma imperceptible así. Es decir, y eso va a ocurrir aquí, eso va a ocurrir, inevitablemente va a ocurrir aquí.
Yo creo que los retornados van a tener un papel muy importante en esas actividades que tú mencionas.
Claro, porque es que, dígame los retornados, claro, o sea, yo me imagino, al leer de este lado ahora, cuando llegue de nuevo a su comunidad en Barranquilla, ese va a ser lo que aprendió a hacer allá. Y además, claro, le va a resultar difícil a Led montar con tantos permisos que tú describes para hacer una manifestación, tendrá que habituarse, porque allá lo hacen así, no tienen que pedirle permiso a nadie. Es decir, se ejerce eso de manera muy fresca, por decirlo de alguna manera, y el Estado las alienta en cierto sentido. Digamos, los protocolos para el ejercicio, digamos, de las manifestaciones públicas es una cosa relativamente sencilla, y además nadie puede evitarlo, nadie puede evitarlo. O sea, después habrá un problema si se hacen en malas condiciones, pero la verdad es que nadie puede evitarlo.
Quisiera profundizar precisamente en eso, José Luis, porque en Colombia lamentablemente muchas veces creemos que la participación política se restringe única y exclusivamente a ir y depositar el voto en la urna para elegir al representante. Entonces, la movilización fuerte la vemos en este periodo, en periodo de campañas, en el cual los líderes sociales tratan de movilizar o canalizar esa energía y convertirla en votos efectivos para la elección de su candidato. Pero en Colombia no estamos debatiendo, por ejemplo, en este momento, el peso simbólico que puede llegar a tener la migración en esas demandas. Muchas de las demandas sociales que tienen zonas afectadas en Colombia, zonas populares, van a encontrar en el activismo venezolano una forma de canalizar e incluso muchas veces de concretar esas demandas de necesitamos un acueducto, pero ya no nos quedamos solamente con la lógica de necesitamos un acueducto, sino que logramos generar una movilización, una protesta, un constante dinamismo en la sociedad que lleve a las autoridades a tener que verse obligadas a gestionar o buscar los recursos para lograr materializar ese acueducto. Y eso es algo que a veces el colombiano no está tan acostumbrado. De hecho, hemos visto cómo en las últimas semanas la movilización de algunos actores sociales han sido vistos de muy mala manera por algunos sectores oficialistas o por algunos sectores que consideran que despertar esas energías es perjudicial para el devenir de la democracia, cuando es todo lo contrario, cuando la democracia implica precisamente participación mucho más allá del voto.
Sí, mira, a ver, ojalá el sistema político colombiano no esté desprevenido para atender, y estoy hablando del sistema político, estoy hablando solamente de su Estado, estoy hablando de su sistema de partidos, de sus élites políticas, es decir, de sus grupos de presión. Todos tienen que estar prevenidos, porque efectivamente, digamos, el migrante tiene incentivos específicos para la organización política, es decir, necesita organizarse como único medio para lograr, para poder garantizar su sobrevivencia. Son mayores los incentivos entre los migrantes que entre los locales, siempre, porque los locales, digamos, tienen estrategias distintas para la obtención de ciertos alcanzar, digamos, ciertos beneficios sociales o económicos o representar sus intereses. Pero entre los migrantes inevitablemente tienen que organizarse e intentar incidir, digamos, sobre quienes toman decisiones a ese respecto. Y esa tecnología política, digamos, va a ser diseminada. Es decir, van a comenzar, eso va a pasar como con el lenguaje, vamos a adoptar frases de los venezolanos, vamos a adoptar frases, ay, qué pena, de los colombianos, igualmente los venezolanos, los colombianos adoptarán frases, pero así también se adoptarán formas de ejercicio de la política y de comprensión de la misma, porque están allí, eso es humano. A ver, ¿qué pasó, digamos, en Europa, qué pasó con la presencia masiva de los migrantes? El votante, históricamente, los partidos de izquierda europeos penduló hasta el otro extremo sin que el sistema político pudiera, digamos, encontrar maneras de contener eso que estaba ocurriendo y de comprenderlo. Y dio lugar a las formas de expresión de populismo de derecha más atrasadas del mundo, casi fascistas, ¿no? Por supuesto, ahora la sociedad reacciona frente a eso y ha reconstituido como unos polos o unos fenómenos, digamos, de centro, tratando de recentrar la política, porque efectivamente pasó de un extremo a otro, de la izquierda y de la extrema izquierda, a constituir factores con importante capacidad, digamos, de representación política y de expresión política popular en la extrema derecha. Y la política se ha ido recentrando. Pues no es de extrañar que en Colombia no ocurra, no necesariamente así, pero en todo caso no tengamos la menor duda que las preferencias políticas de los colombianos se van a ir reacomodando como resultado de la presencia de los fenómenos migratorios, pues sobre todo en esta magnitud que está ocurriendo, con esta magnitud y esta velocidad, porque los venezolanos además van a demandar, como seres humanos que son, digamos, de ser atendidos, digamos, ser integrados, digamos, en la estructura de bienestar colombiana, que es insuficiente para los propios colombianos y va a poner en un brete al Estado para, digamos, producir decisiones que consecuentemente puedan hacer atender simultáneamente a ambos intereses. Y esto va a haber colombianos que lo van a interpretar, digamos, como un factor que va, como el que acaba de escribir Ronald, que va a ayudar, digamos, al crecimiento, y todos van a otros que le va a parecer que la presencia de los venezolanos es inconveniente porque están compitiendo por recursos que son naturalmente escasos y que mejor que no estén aquí.
Yo creo que justamente en la línea que tú dices, entendiendo la política más que como un espacio de contienda, es como un espacio de consensos. Antes de la contienda tiene que haber unos consensos particulares, y no solamente unos consensos entre migrantes, sino también con la población que habita una, o con los ciudadanos propios de un país. A mí esto me recuerda un poco el caso de España, justamente donde encontrábamos una gran gama de latinoamericanos viviendo en este país. Pero el gran consenso que tuvo que hacer los latinoamericanos fue apoyar a una representante ecuatoriana, que fue la primera representante latinoamericana, apellido Villavicencio, y ella logró justamente convocar una cantidad de necesidades y de demandas de accesos básicos a derechos. Y justamente, pues nosotros, a veces como latinoamericanos, entendemos que hay profundas divisiones entre nosotros mismos. pero en el tema migratorio, donde las mismas asociaciones de migrantes, y no lo digo por el caso venezolano, lo hablo particularmente del caso colombiano, donde ha sido muy difícil que logren tener una capacidad de asociación profunda. Siempre hay muchas disputas particulares en el caso de la migración colombiana. Yo pensé que eso solamente pasaba con los colombianos, que somos tan desconfiados uno del otro. Y también viendo el caso de la migración venezolana, encontramos que también hay fracturas sociales que hacen muy difícil que logren realmente materializar pues grupos mucho más grandes de asociaciones. Entonces creo que evidentemente justamente el acceso a derechos políticos requiere consensos y requiere ceder en muchos casos, no solamente nosotros como Estado, nosotros como sociedad colombiana, sino también los migrantes. Será un encuentro muy interesante.
Pero fíjate tú que eso que tú dices, María Clara, es muy importante, porque además el migrante venezolano viene, sobre todo los que están en la edad promedio de los que se expresa en la migración venezolana, que están entre los 18 y 27 años, es decir, que han vivido su vida política, su vida, digamos, su vida política, básicamente bajo el chavismo, viene de una sociedad que se fue progresivamente despluralizando y se fue progresivamente, en términos políticos, polarizando. Y va a llegar a una sociedad en donde además también tiene sus propias polarizaciones. Son dos culturas polarizantes que van a estar chocándose allí, solo que una viene de salida de ella, es decir, comprendiendo los efectos inconvenientes de la despluralización de la democracia y de la polarización del ejercicio de la política, y llegando a una sociedad que está en un momento de polarización, hay que ver qué va a pasar allí. No va a ser un encuentro sencillo, pero creo que va a ser un encuentro sin duda enriquecedor para ambas culturas políticas.
Vamos, entre tanto, a Caracas a escuchar al profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna analizando el día a día de lo que pasa en Venezuela, en un contexto que cada vez se pone más crítico, sobre todo por los problemas de fluido eléctrico y servicios básicos, particularmente agua y saneamiento. Vamos a Caracas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente, buenos días Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza con el problema de los apagones como tema central. Tema central por cuanto hay estados como Zulia que siguen viviendo días completos, continuos de apagones, y además está la noticia que ha sido reseñada por la prensa nacional de Espectador de Bogotá, donde habla de la inminencia de un nuevo apagón nacional, de un blackout, debido a las fallas estructurales que presenta el sistema eléctrico venezolano. Hay que recordar que estas fallas del sistema eléctrico no pueden ser resueltas por quienes ha decidido Maduro, que son sus colaboradores, como es el caso de China y el caso de Rusia, sino que tiene que ser resuelto por países que han asumido el reconocimiento del interinato de Juan Guaidó. En ese sentido, serían Estados Unidos, Alemania y Austria los países que pudiesen prestar la colaboración necesaria para resolver los problemas inmediatos de la crisis eléctrica, y que obligaría pues a una reconsideración de la postura que hasta ahora ha tenido Maduro con respecto a lo que ha sido la participación de particularmente de Estados Unidos en cuanto al tema de la emergencia humanitaria. Hay que recordar que así como en Estados Unidos se han impuesto sanciones, también para Venezuela, también la posición de Estados Unidos ha sido vehemente, si se quiere, y permanente en las Naciones Unidas sobre la necesidad de atender la emergencia humanitaria en Venezuela. Esta emergencia humanitaria, hay que recordar, tiene que ser resuelta de manera estructural por cuanto está generando un problema importante para la región, señalándose que si no se resuelve esta crisis humanitaria de alimentos, de medicinas, pero también de electricidad y agua, el éxodo, la diáspora venezolana pudiese duplicarse en este año 2019. Estaríamos hablando, de acuerdo a las mismas cifras de la OEA, de alrededor de 8 millones de venezolanos que pudiesen estar fuera en el año 2019, y quizás por eso el presidente ecuatoriano Lenín Molina ha sacado sobre el tapete la necesidad de aplicar para el caso de Venezuela la doctrina Roldó, una doctrina que establece la necesidad que tienen los países de la región, de los países que actúan en el marco de la OEA, de ayudar a países que están en dificultades en el cumplimiento de los derechos humanos, como es el caso de Venezuela. Recordemos que efectivamente tanto agua como luz, como alimento, como medicinas, tiene que ver con los derechos no solamente de primera y segunda generación, sino también los derechos humanos de tercera generación, y es allí donde seguramente por las implicaciones que ha tenido la diáspora para un país como Ecuador, pero también para, sobre todo para Colombia, Perú y Chile, la doctrina Roldó pudiese ser un elemento interesante en la discusión sobre el destino que tiene la participación de la OEA, sabiendo que ahora el representante designado por Guaidó tiene silla en la OEA y que puede facilitar en ese sentido las posibilidades que una acción en el marco de la doctrina de Roldó pudiese implementarse para tratar de paliar la situación por la que se está viviendo en Venezuela. Otra noticia que es importante es el anuncio del 1 de mayo, de la gran marcha del 1 de mayo que tiene prevista Juan Guaidó. Es allí donde pondrá otra vez a prueba su estrategia de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Va a ser un momento importante. Guaidó habla de la última fase de este gobierno, de esta fase de cese de la usurpación, para efectivamente iniciar la transición democrática en Venezuela. Los otros asuntos que son importantes siempre reseñar tienen que ver con la economía, la hiperinflación y sobre todo el aumento del dólar negro, que se ha pasado de 3.000 bolívares por dólar hace 2 semanas y media a 5.000 que se está cotizando, a más de 5.000 que se está cotizando hoy. Bien, todo por esta semana y hasta la próxima.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, analizando cómo el fenómeno migratorio que vive Colombia afecta el tema político. En otros escenarios es, digamos, indiscutible que la migración llegó para cambiar la balanza política, para hacer, como lo decía José Luis, que actores que se encontraban en una orilla del espectro se cambiasen de orilla sin ni siquiera crisparse o chistar, porque sus demandas políticas así se han presentado. Hoy vamos a hablar también de cómo se empieza a responder desde los actores políticos colombianos ante este fenómeno. Y me gustaría que viéramos un poco el trabajo que viene haciendo el Congreso de la República de Colombia, en este caso particularmente desde la Cámara de Representantes. Se viene haciendo un esfuerzo para que en este 2019 veamos el fenómeno de la política de forma un poco particular. Le doy el paso a Daniela para que nos lea un documento que se expidió desde el Congreso de la República para este evento del 2019, para las elecciones locales.
Dice el pacto interpartidista emitido el 20 de marzo de este año, en el cual los voceros de los partidos y movimientos políticos declaran que, primero, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. Segundo, Venezuela sufre una crisis política, económica y social, la cual ha generado un éxodo masivo de personas al exterior. Tercero, reconocemos que esta migración masiva genera grandes retos, en particular para Colombia, en materia humanitaria, económica y social. Cuarto, el Congreso es respetuoso de las leyes y de los diferentes compromisos internacionales que el país ha adquirido respecto a la migración y a los retos que con ella se presentan, a la protección de los derechos humanos y a combatir toda forma de discriminación. Quinto, comprendemos que el éxodo venezolano viene acompañado de múltiples dificultades para las personas que deciden dejar su país de origen, toda vez que se enfrentan a nueva cultura y deben adaptarse al sistema del país que los acoge. En atención a lo anterior, hemos decidido comprometernos ante la sociedad colombiana a un gran pacto interpartidista con miras a las próximas elecciones regionales y locales de 2019. Los firmantes nos comprometemos a, primero, eliminar toda práctica, lenguaje y o discurso por parte de los candidatos y demás miembros de las campañas electorales que promueva, incite o haga apología a actos de xenofobia, discriminación racial e intolerancia contra los migrantes en el territorio colombiano. Y segundo y último, no apoyar candidatos que tengan prácticas o declaraciones xenofóbicas y exigir a los candidatos avalados firmar un compromiso de no llevar a cabo actitudes o mensajes de carácter xenofóbico tanto en el desarrollo de las campañas electorales como en el ejercicio de sus funciones una vez electos.
Adriana Matiz es una representante del Partido Conservador quien ha estado detrás de todo este proceso de impulso y nos ha concedido o nos ha enviado un pequeño audio para explicarnos el esfuerzo que se está haciendo desde el Congreso de la República.
La Comisión Accidental de Seguimiento a la Crisis Migratoria Venezolana, en el Congreso de la República se han llevado a cabo varios debates y dentro de esos debates una de las propuestas que se hizo era que los partidos y movimientos políticos, teniendo en cuenta que este año era un año eminentemente electoral, suscribieran un gran acuerdo o pacto interpartidista de cara a las elecciones regionales que se avecinan, y esto con una única finalidad, y esa finalidad es la de eliminar toda práctica, lenguaje y o discurso por parte de los candidatos y también de los demás miembros de las campañas electorales que promuevan o hagan apología a actos de xenofobia en el territorio colombiano, para lo cual también se indicó que los candidatos al momento de realizar las respectivas inscripciones pues firmaran este compromiso con cada uno de sus partidos. Esto entendiendo que la migración es una realidad nacional de largo plazo que demanda compromisos de las diferentes colectividades que deben garantizar una adecuada integración de los migrantes a la institucionalidad colombiana. El pacto interpartidista fue suscrito por la gran mayoría de los partidos, dentro de ellos está el Partido Conservador, el Partido Liberal, la Alianza Verde, el Partido de la U, el Partido de la FARC, Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Justa y Libre, Polo Democrático, Colombia Humana y la Coalición de los Decentes. La gran mayoría de los partidos quisieron suscribir este gran pacto interpartidista de cara a las elecciones regionales que se avecinan durante este año.
Es un tema que ya está presente en la campaña política. Incluso sabemos que hay candidatos colombo-venezolanos que aspiran a algunos cargos, por ejemplo en el Consejo de Bogotá o en algunas lógicas de dilato en Bogotá, y muy seguramente van a empezar a aparecer también en las regiones, porque los colombo-venezolanos tienen derecho a participar como ciudadanos dentro de este ejercicio, e incluso tienen un pueblo que representar y demandas que canalizar. ¿Cómo enfrentar un fenómeno de esta dimensión? ¿Cómo empezar a hacer una pedagogía para entender que Colombia políticamente, por ejemplo, en ese terreno de lo local va a empezar a cambiar y que mensajes como el que ha enviado el Congreso de la República es fundamental? Evitar la lógica y el discurso xenofóbico como lo vimos en Europa. En Europa hay candidatos que claramente ofrecen dentro de su propuesta electoral transgredir, oprimir o perseguir a personas migrantes. Tenemos candidatos que incluso van muchísimo más allá con un discurso que está claramente signado por el odio. En Colombia empezamos a hacer este debate y una de las primeras muestras que tenemos es de nuestro Congreso diciendo, ojo, nada de lenguaje xenófobo dentro del debate político. Aquellos partidos que han suscrito este acuerdo se comprometen a no apoyar, a no avalar candidatos que utilicen ese discurso. Pero tarde o temprano vamos a ver cómo empieza a surgir, cómo empezar a explicarle esta nueva realidad a los internautas, a las personas que nos escuchan, a nuestros estudiantes de la Universidad del Rosario y a aquellos que nos siguen por los diferentes medios por los cuales se difunde este podcast, José Luis.
Fíjate, a mí me parece que los dos hechos más relevantes que se han producido desde la sociedad colombiana para enfrentar este asunto expresado por la migración venezolana son la firma el ingreso a Colombia al Pacto Migratorio Internacional, que lo firmó el canciller Olmes creo que el 22 o 23 de diciembre de finales del año pasado, y este pacto que acaban de suscribir los partidos políticos para sacar, digamos, del lenguaje y del debate político para las elecciones locales el tema migratorio y regular, digamos, el lenguaje con el cual, digamos, los candidatos se aproximen al tema. Creo que estos son dos hechos que realmente avanzan en la dirección, digamos, de una posibilidad real de institucionalizar, regularizar e integrar la migración colombiana a la sociedad. Si los partidos más importantes del sistema político colombiano han llegado al convencimiento y a la conclusión de que tratar con ligereza, de que tratar, digamos, sin el debido conocimiento, comprendiendo claramente cuáles son las complejidades asociadas a la presencia masiva de una migración, en este caso como la venezolana, pero de la migración como fenómeno en la sociedad colombiana, creo que esto que están haciendo es el primer paso para efectivamente Colombia comenzar a discutir y comenzar a pensar el tema de su relación con la migración de manera realmente democrática y comprendiéndola como un derecho humano. Y quiero más. A esto que acaba de leer la diputada Matiz, lo único que le faltaría es que ya no estuviera, que ya no se circunscribiera al mundo de las elecciones locales y que sacara a los venezolanos, es decir, que desvenezolanice el pacto. Porque creo que esto es la base que le servirá a Colombia, no solamente para, digamos, atender los asuntos relativos a la presencia de la migración venezolana, sino para la comprensión y la su relación con el extranjero. Es decir, siempre decimos con mucha frecuencia esta cifra que para los venezolanos al menos nos parece rarísima, que en una sociedad en el 2015 hayan en total 170.000 extranjeros. Tú dices una cosa como que, Dios, ¿cuántos extranjeros? No puede ser, una sociedad con 50 millones de habitantes solamente habían 170.000 extranjeros. ¿Qué pasaba en esa sociedad donde eras tan extraño? Un extranjero era doblemente extraño, por extranjero y porque eran muy poquitos, es decir, en cambio los venezolanos vienen de una sociedad donde el 9% de su población es de origen extranjero. De forma tal que creo que esto no le va a hacer sino bien a la sociedad colombiana. Es decir, yo creo que esto va a dar lugar a una discusión pública, a un debate público que va a finalmente a reconstruir, digamos, la relación de Colombia con de los colombianos con el otro. Porque no solamente por la presencia de las migraciones, sino por el retorno de los colombianos de sociedades donde es muy común el encuentro permanente, cotidiano, ciudadano, digamos, con personas de otras nacionalidades, que tienen otras costumbres, otras formas de comprender la vida, y eso enriquece sin duda alguna a las sociedades de acogida. Yo creo que este paso que han dado los partidos políticos es muy importante. Creo que efectivamente ojalá logren inhibir la presencia, digamos, de factores polarizantes alrededor de este tema, de factores que hubiesen tenido el propósito, digamos, de construir una narrativa, digamos, xenofóbica y captar, digamos, algunas adhesiones políticas a través de este en este proceso electoral. Yo creo que esto ojalá efectivamente los inhiba y los aísle, porque esas voces, digamos, que contradicen la posibilidad de ejercicio humano de esta situación.
Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, pero creo que ese tema invita a que tengamos más tiempo para discutirlo, para debatirlo, sobre todo cuando empiezan a presentarse candidatos colombo-venezolanos y cómo son percibidos por el público colombiano. El próximo 29, 1 y 6 de mayo vamos a estar en la Feria del Libro desde el stand de Rosario Radio de la Universidad del Rosario. Los esperamos ver por allá y obviamente pues les dejamos la invitación para que escuchen Encuentro con la Migración. Les habló Ronald Rodríguez, nos acompañó Daniela Monroy, la profesora María Clara Roballo, José Luis López y en los controles, en la parte técnica, Nelson Duarte. Gracias por escuchar. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Roballo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Saludamos a nuestros oyentes y le damos la bienvenida a Encuentro con la Migración. Hoy, con este último podcast sobre la apatridia, cerramos nuestro primer ciclo dedicado a la niñez, abordando las rutas y las respuestas para la identificación de la apatridia en Colombia, también dando como consejos y rutas de acción para quienes hoy están en ese difícil momento de no saber qué hacer para obtener una nacionalidad. De nuevo, pues contamos con la presencia de Xiomara Rauseo, abogada. Ella fue profesora de la Universidad Central de Venezuela y es un miembro muy activo del Grupo Ávila Montserrat, un aliado del Observatorio de Venezuela con quien hemos trabajado en red en varios proyectos. Bienvenida de nuevo, Xiomara.
Muchas gracias, María Clara.
Según la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la apatridia es un problema humanitario, como lo decías justamente anteriormente en otro podcast, y es una violación directa a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. ¿Cuál es la ruta de la determinación de la apatridia en Colombia y qué tan eficiente puede ser?
Fíjate, yo creo que Colombia tiene una serie de resoluciones que permitirían solucionar los casos de apatridia. El grave problema ahorita es el tipo de relaciones que tiene Colombia con Venezuela, por una parte, y por otra, bueno, las condiciones no solo de la población venezolana, sino del Estado venezolano. Porque, por ejemplo, existe una resolución por parte de Colombia, la Ley Colombiana 43 de 1993, acogiendo lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, que si los padres son extranjeros y no nace un niño y no pueden demostrar la residencia permanente, ellos podrían dirigirse al consulado venezolano, quien debería otorgar una acreditación donde señala que ese niño por consanguinidad tiene derecho a la nacionalidad venezolana. Si eso es así, pues el niño no sería apátrida, el niño tendría la nacionalidad venezolana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el consulado nunca da esa acreditación, que muchos de los inmigrantes que están aquí son perseguidos políticos, que no pueden ir al consulado porque quedan detenidos.
Que han solicitado el refugio, que tienen el salvoconducto, y eso les pone en situación complicada frente al consulado venezolano.
Los ponen en situación muy complicada porque por la propia caracterización jurídica en la que ellos están. Y por otra parte también, el tipo de población que está llegando es una población muy, muy pobre, que ni siquiera puede llegar a donde está el consulado, si es que estuviese abierto en estos momentos. Entonces, Colombia yo sí creo que ha hecho unos esfuerzos porque existen estos pactos de los cuales hemos hablado en materia internacional que nos darían un camino. Por ejemplo, últimamente, de acuerdo con la circular 168 del 2017, la registraduría, si se presenta el caso de un niño nacido en territorio colombiano, pero cuyos padres no pueden demostrar su residencia aquí, la registraduría se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores el que se dirija al consulado y le pregunte al consulado: mire, ¿usted reconoce a este niño, hijo de padres venezolanos o cualquiera de los dos, lo reconoce como nacional de su país? El consulado no contesta. a partir de esta resolución, si el consulado no contesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite una resolución a los 3 meses otorgando la posibilidad de que el niño sea inscrito como nacional colombiano. Es decir, que frente al silencio del consulado venezolano en este caso, frente al silencio, si transcurren 3 meses y no se contesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores puede emitir un acto administrativo mediante el cual le otorga la nacionalidad a ese niño. Y ese acto administrativo es el documento que le va a permitir adquirir la nacionalidad.
Sí, Mari, sabemos, evidentemente, pues lo que nos cuenta es que Colombia tiene un blindaje, una protección por todos los acuerdos que ha firmado internacionalmente para proteger los apátridas. Y el ministerio está en la capacidad de justamente reconocer la nacionalidad, pero ¿cuál es la distancia entre la capacidad estatal y la realidad? Conocemos ya casos de niños que les hayan reconocido su nacionalidad justamente porque se hayan bloqueado porque se haya dado todo este proceso.
No lo conocemos, hemos tratado de averiguar, incluso hemos hablado con padres que han estado dando vueltas buscando este reconocimiento y no lo han logrado, pero también tenemos que reconocer que hay muchos padres que no quieren tener la nacionalidad venezolana, y esa es una realidad, que tampoco hacen todas esas vueltas porque ellos lo que buscan es que el niño tenga la nacionalidad colombiana para lograr la protección de un Estado. No hay que criticarlo, sino que como el Estado venezolano no existe prácticamente y no le otorga protección a sus nacionales, entonces también vienen muchas veces a dar a luz aquí pensando que van a obtener la nacionalidad venezolana. Yo creo que sería muy importante sensibilizar, sobre todo en las zonas fronterizas, a aquellas madres y decirles claramente el hecho de que el niño nazca allá no se le va a otorgar la nacionalidad de manera inmediata, sobre todo porque eso genera mucha frustración por parte de los padres.
Este es un tema pues muy complicado para el gobierno colombiano, evidentemente el decidir dar nacionalidad a estos niños que están en riesgo de apatridia pues inmediatamente pondría a Colombia como un país que ya lo es, el principal destino de la migración venezolana en la región, pero eso generaría un efecto llamada de mucha más migración, tanto que está en Venezuela como otra que ya ha migrado a países como Ecuador, Perú, Chile, y pues evidentemente esto pone en cuestión en que el tema tiene que ser abordado de una forma regional, ¿no? Un país que decida dar la nacionalidad, y si los otros países no deciden apoyar o tener como una idea consensuada al respecto, pues se va a convertir en el gran destino de una migración, y pues sabemos que Colombia lo ha de alguna u otra forma asumido ese rol con muchas trabas y con muchas dificultades, pero digamos que de alguna u otra manera ha estado medianamente abierto a la migración. Pero generar un efecto llamada en un contexto donde evidentemente la migración seguramente en el 2019 va a crecer, pues sería muy complicado. ¿Qué tipo de recomendaciones se le podrían dar a los estados o a los hacedores de políticas públicas para abordar este tema?
Sí, bueno, la primera es la que tú estás dando. Yo creo que ese es un tema que tiene que abordarse de manera regional, porque de nada vale los esfuerzos que puedan hacer los estados fronterizos, especialmente Colombia, que es la que está sufriendo más en la situación, si los demás estados no entienden que esto es un verdadero problema. Entonces, la primera recomendación es esa, que sea abordado de manera integral. La otra recomendación sería que ese reconocimiento que Colombia o los estados fronterizos le están haciendo a las autoridades designadas por el presidente y presidente de la Cámara de la Asamblea Nacional venga acompañado del reconocimiento por parte del Estado colombiano y de los estados de las acciones que esos representantes del Estado venezolano, del nuevo Estado venezolano, puedan hacer. ¿Por qué? Porque si el Estado colombiano o los estados que han reconocido los nuevos embajadores le dan validez y legitimidad a las acciones que ellos hagan, por ejemplo, estas resoluciones pudiesen aplicarse, porque los nuevos embajadores o los nuevos cónsules, en caso de que hayan sido nombrados, pueden certificar si los padres tienen o no la la nacionalidad venezolana.
Bueno, ya para ir cerrando este capítulo dedicado a la patria, es importante que sepamos que la nacionalidad se concibe como un derecho humano, volvemos a repetir esto, y desde el derecho internacional quiere decir esto, que la discrecionalidad de los estados para regular la nacionalidad tiene límites, y que los procedimientos de determinación de la patria y las acciones para evitarla son obligatorias y no son una expresión de buenas voluntades de los estados. Se nos acaba el tiempo, agradecemos a nuestra experta Xiomara Rauseo y a Nelson Duarte en los controles. Se despide María Clara Roballo, esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis de